Muy buenas a todos, soy Tito Martínez y hoy, día 20 de julio del 2023, pues voy a dar ya la cuarta parte y final, hoy va a ser ya la última parte de respuesta a este videodebate que tuvieron hace 4 días en YouTube dos individuos. Uno se llama José Cárcamo, al cual yo llamo el Carcamoide, y el otro es un falso testigo de Jehová, un embustero patológico, un miembro de esta religión satánica, falsaria, mentirosa, que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Y el tema de este debate lo titularon de la siguiente manera: la parusía de Cristo, ¿es visible o invisible? Parusía es una palabra griega que significa venida, es decir, se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Y los falsos testigos de Jehová enseñan que fue invisible, que comenzó en el año 1914. Luego enseñan que va a haber otra parusía, otra venida de Cristo también invisible en el futuro para ejecutar juicio. Pero bueno, ellos enseñan oficialmente desde hace más de 100 años que esta parusía de Cristo ya ocurrió, ya comenzó en el cielo de forma invisible en el año 1914. Dice que ya Cristo, que fue entronizado ahí en el cielo, que comenzó a reinar, que en ese año pues comenzó la presencia invisible de Cristo, y dice que comenzaron también la señal, que comenzó la señal de su venida, la cual ellos llaman una señal compuesta, que dicen ellos que esa señal de su presencia, de su venida, son las guerras, rumores de guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestes. Ayer, en el tercer vídeo, estuve destrozando completamente esa espantosa doctrina de demonios. Ninguna parusía, ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 1914, y por varias razones, que ya las estuve explicando ayer. Primero, porque cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de la futura parusía de Cristo, su venida gloriosa será totalmente visible. Va a ser además inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como puede leer usted en Mateo 24, versos 29 y 30. No antes de la tribulación, sino inmediatamente después, Y como resulta que esa tribulación todavía no ha terminado, por lo tanto, es absolutamente imposible que la parusía de Cristo ocurriera en el año 1914. Ya simplemente con este argumento, con este detalle, ya queda destrozada, demolida, queda pulverizado completamente desde sus cimientos esta doctrina, porque es la doctrina fundamental de esta religión diabólica, de los mal llamados testigos de Jehová, que es la futura, que es la llamada parusía de Cristo de 1914, a partir de 1914. Dicen ellos que a partir de ese año comenzó la señal de su presencia, de su venida, que dicen que, como he dicho antes, que dicen que son las guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, etc. Ayer ya estuve demostrando cuán falsa y diabólica es esa doctrina, simplemente yendo a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Vamos a verlo otra vez, Mateo capítulo 24. Los apóstoles le preguntaron cuándo sucederán estas cosas, todas estas cosas, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, y luego le hicieron otra pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, del fin de la era? Mateo 24, verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, habría pestes, hambres, terremotos. Y entonces los falsos cristianos, estos desgraciados llamados testigos de Jehová, dicen que eso es la señal de su venida, de su presencia. Las guerras, las hambrunas, las pestes, etcétera, la señal de su venida. Pero resulta que si usted se va al versículo 8, mire lo que dijo Jesús. Y todo esto, es decir, la guerra, las hambres, las pestes, los terremotos, todo esto será el principio de dolores. No dijo la señal de su presencia. Para que vean cómo le han engañado a usted, atalayado, cómo esa religión diabólica le ha engañado completamente con esa espantosa doctrina de demonios. Jesús dijo bien claro lo que serían todas esas cosas: el principio de dolores, o dolores de parto, como dicen otras versiones. No dijo por ninguna parte que sería la señal de su venida, la señal de su parusía. Entonces, ¿dónde aparece la señal de su parusía, la señal del Hijo del Hombre? Pues aparece más adelante en el verso 30, vamos a leerlo. En el verso 29 Jesús dijo que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna nadará su resplandor, etcétera, etcétera. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice este William, este pobrecito desgraciado, discapacitado mental, este endemoniado mentiroso, porque eso es lo que es. Dice que esta señal del Hijo del Hombre mencionada aquí en el verso 30 no se refiere a la señal de su parusía, a la señal de su venida. Bueno, pues mire cómo miente. Como miente él y como mienten los pobrecitos desgraciados y falsos cristianos que pertenecen a esa organización satánica. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjese, no dice que aparecería en la tierra. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Ahí lo tenemos. La señal del Hijo del Hombre es la señal de su venida. Verán al Hijo del Hombre venida. Esa es la señal del Hijo del Hombre, la señal de su venida, que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquel Dios. ¿Ve por qué mienten estos hijos del diablo? Estos atalayados diciendo que la señal de su venida, la señal de su parusía comenzó en 1914. En 1914 lo que comenzó es la Primera Guerra Mundial aquí en la Tierra, y resulta que esta señal de su venida, esta señal del Hijo del Hombre, aparecerá en el cielo, no en la tierra, es decir, en el cielo. Y va a ser la propia venida gloriosa del Hijo del Hombre, viniendo las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego dice que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia, a los verdaderos cristianos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí lo tenemos. Para que vean cómo mienten tanto el mamarracho, este soplagaitas del William, este pobrecito desgraciado y falso cristiano, como miente este hijo de Satanás, porque los que mienten son hijos del diablo, del padre de la mentira. Como miente al decir que la señal de su venida, la señal de su parusía, la señal del Hijo del Hombre, mienten cuando dicen que se trata de las guerras, las hambrunas, las pestes, los terremotos, etc. Porque Jesús dijo bien clarito en el verso, esto ya lo he demostrado, en el verso 8, que eso sería el principio de dolores, no la señal de su venida, no la señal de su parusía. Ha quedado ya clarito de una vez por todas cómo mienten, cómo se derrumba desde su base, desde sus cimientos, toda la estructura doctrinal diabólica, mentirosa de esta religión del diablo, de esta religión mentirosa, fraudulenta, que se hacen llamar testigos de Jehová y que, como ya estuvimos viendo, de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada. Ellos enseñan que en 1914 pues comenzó la señal de su parusía, que Jesús fue entronizado en el cielo. Esta mentira del diablo ya la destrocé en los vídeos anteriores. Ninguna entronización de Cristo ocurrió en el cielo en 1914. ¿Y por qué? Por muy sencillo. Por dos razones. Primero, porque Jesús ya fue entronizado en el siglo I cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial. Lo dijo Jesús. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo puede leer. Apocalipsis capítulo 3. Por lo tanto, Cristo no fue entronizado. Entronizar significa que se sentó. Jesús no de ninguna manera pudo haber sido entronizado en 1914 porque ya fue entronizado cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Jesús se va a sentar, va a ser entronizado en su propio trono, en su trono glorioso, no en el trono del Padre Celestial, sino en su propio trono, cuando Él venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando venga con sus ángeles, es entonces cuando va a descender a la tierra y se va a sentar en su propio trono, en su propio trono glorioso. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 25, versos 31. Vamos a leer a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí tenemos su parusía, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí lo tenemos. Jesús va a ser entronizado, se va a sentar en su propio trono cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Una venida gloriosa que Jesús dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Por lo tanto, es absolutamente imposible que Jesús se hubiera sentado, hubiera sido entronizado en su propio trono de gloria en el año 1914. Totalmente imposible. Imposible, porque en el año 1914 no terminó la tribulación. Ahí lo dice bien claro, que va a ocurrir su venida gloriosa y su entronización inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. Con lo cual queda destrozada todo el andamiaje doctrinal, toda esa mentira repugnante y del diablo de que en el año 1914 ocurrió, comenzó la parusía de Cristo. En el año 114 dicen ellos que fue entronizado Cristo en el cielo y comenzó a reinar. Todo eso es mentira, es un falso evangelio, es una asquerosa, repugnante y abominable mentira del diablo. Luego la siguiente mentira que dijo el pobrecito este discapacitado mental, el William Álvarez, es que la parusía de Cristo fue invisible, ocurrió en 1914, dicen ellos, de forma invisible. Y luego dicen que vendrá otra parusía, en el futuro va a venir otra parusía de Cristo, invisible, según ellos, para ejecutar juicio. Totalmente mentira, totalmente satánico, diabólico, porque ya hemos visto que cuando la Biblia habla de la parusía de Cristo, su única segunda venida de Cristo va a ser totalmente física, totalmente visible, porque dice que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Indicando así que hubo una primera aparición de Cristo, y la primera aparición fue totalmente visible, totalmente física. Por lo tanto, su segunda aparición también será totalmente visible y física. Y además dice que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. A los que esperamos esa segunda aparición visible, física de Cristo, pues nos va a salvar Dios, ¿eh? Seremos salvos. Como estos falsos cristianos atalayados, miembros de esta religión satánica, fraudulenta, no esperan esa segunda aparición de Cristo, porque no la esperan, dicen que no, que Él ya vino invisiblemente en el año 1914, pues entonces jamás de los jamases van a ser salvos, así de sencillo. Por consiguiente, repito, en el año 1914 ninguna parusía de Cristo comenzó, en el año 1914 ninguna entronización de Cristo celestial ocurrió, en el año 1914 de ninguna manera terminaron los tiempos de los gentiles, y en el año 1914, pues ninguna venida del reino de Dios comenzó en el cielo, porque donde han de comenzar el reino de Dios es aquí en la tierra, dice bien clarito la Biblia, no en el cielo. En el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Decir que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914 es, yo creo, la mayor mentira del diablo, la mayor patraña inventada en el siglo XX, que es cuando se inventó esa patraña, como en 1914. Carlos Terreuse, que él fue el fundador de esta secta diabólica, comenzó durante 40 años, estuvo enseñando que para el año 1914 ocurriría el fin del mundo y vendría el reino de Dios a la tierra, y falló, no se cumplió esa falsa profecía. En 1914 no vino ningún reino de Dios a la tierra, ni Cristo vino a la tierra. Entonces se inventaron la patraña que sí, que en 1914 comenzó el reino de Dios, pero en el cielo. Estos hijos del diablo se inventaron esa doctrina de demonios para salir adelante, para que la secta no fuera destruida. Entonces se inventaron la patraña de que comenzó el reino de Dios en el cielo en ese año 1914, cuando eso es una burda y asquerosa mentira del diablo, porque donde ha de comenzar el reino de Dios es aquí, en la tierra, la venida del reino de Dios al mundo, aquí a la tierra. Vamos a comprobarlo con estos pasajes que voy a leer del Apocalipsis. Abran sus Biblias en el siguiente texto. Vamos a leer en Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, o como dicen otras versiones, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Lo ve? Es al mundo donde ha de venir el reino de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Dios y de su Cristo. Al mundo, los reinos del mundo, algo que evidentemente no ocurrió de ninguna manera en el año 1914, porque los reinos del mundo ahí siguen siendo, siguen existiendo. En el mundo existe la maldad, la injusticia, las guerras, el hambre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ningún reino de Dios sobre el mundo evidentemente comenzó en el año 1914. Como puede ver, es en la tierra, en el mundo, donde ha de comenzar el reino de Dios, y no en el cielo. Es en la tierra. Y vamos a leer otro texto del Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 11 hasta el verso 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se está refiriendo a Jesús, evidentemente. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Y los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles, estos varones celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Es decir, este gobierno mundial de Cristo va a comenzar aquí en la tierra, va a gobernar a las naciones con justicia, con rectitud, es decir, con vara de hierro. Esto va a ocurrir cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles. Esa será su parusía, su verdadera parusía. Va a ser aquí, va a venir aquí a la tierra, y ese gobierno, ese reinado de Dios y de Cristo, donde ha de comenzar, es aquí en la tierra, no en el cielo. Decir que en el cielo comenzó el reino de Dios en 1914 es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Ya que según la Biblia, donde ha de comenzar el reino de Dios y de Cristo, este gobierno mundial de Cristo, es aquí en la tierra, cuando venga con sus ángeles para juzgar a las naciones y gobernarlas con vara de hierro. Por lo tanto, esa doctrina fundamental de esta religión diabólica, de esta perversa religión del diablo, los mal llamados testigos de Jehová, que está fundamentada, está basada en esa patraña de que en 1914 comenzó en el cielo el reino de Dios y comenzó la parusía de Cristo, y comenzó una presencia invisible de Cristo, es una mentira repugnante del diablo, porque como ya vimos, ya demostré en los anteriores videos, la presencia invisible de Cristo ya comenzó en el siglo I, lo dijo Jesús, está presente invisiblemente con los suyos. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, ahí tenemos presencia invisible. Y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, presencia invisible. Por lo tanto, enseñar que esa presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914 es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad, enseñada por estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová, que de ninguna manera lo son, porque jamás han visto con sus ojos a este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Este segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los hombres, a los seres humanos. Jamás lo han visto con sus ojos, por lo tanto, es totalmente estúpido, ridículo llamarse testigo de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová eran los israelitas, estos israelitas que vieron al Señor Jehová con sus propios ojos, tal como enseña bien clarito la Biblia, en montones de pasajes, que vieron a este Señor Jehová, como dice, por ejemplo, ese texto del Éxodo, que subieron al monte 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y comieron y bebieron, y vieron al Dios de Israel, es decir, a este Señor Jehová. Cuando estos falsos cristianos atalayados dicen que nadie jamás ha visto a este Señor Jehová, pues están mintiendo y están pisoteando y escupiendo la palabra de Dios, porque la Biblia es bien clara, dice que estas 74 personas, cuando subieron a ese monte, vieron con sus ojos al Dios de Israel. Dice el texto que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, de color azul, un embaldosado de zafiro debajo de sus pies. Y comieron y bebieron, y vieron al Dios de Israel. Ahí lo dice bien claro. Y no solamente ese texto, sino otros muchos más. Al Dios que no vieron, evidentemente, fue al Padre Celestial, al Dios Supremo. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Pero al segundo Jehová, este segundo Jehová sí que le vieron. Bueno, pues vamos a comenzar escuchando a este soplagaitas, a este enfermo mental llamado William Álvarez, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Este ya va a ser, repito, el cuarto vídeo y el último. Ya con esto daremos por terminado la refutación, la respuesta y refutación a todas las mentiras y doctrinas de demonios enseñada por este pobre enfermo mental, este pobre discapacitado llamado William, que pertenece a esta religión de descerebrados, a esta religión diabólica, mentirosa, llamada a los testigos de Jehová. Comenzamos. Bueno, decir también que la otra mentira que dijo ayer este mamarracho del William es que dice él que es Satanás. Bueno, lo dice él y lo dice su religión diabólica. Falsa. Dice que es Satanás quien ciega los ojos del entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer. Ya le demostré ayer bien clarito que ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que sea Satanás el que ciega la mente de los incrédulos, el que ciega los ojos del entendimiento de ninguna manera Satanás, porque Pablo no lo dijo por ninguna parte. Eso es una falsificación diabólica, repugnante, satánica de las palabras de Pablo, que es lo que han hecho estos mamarrachos. Han falsificado las palabras del apóstol Pablo para hacerle decir lo que no dice por ninguna parte, sino lo que estos imbéciles y falsos cristianos quieren que diga. Pablo no dijo jamás que sea el diablo Satanás quien ciega la mente de los incrédulos. Quien lo hace es Dios el Padre. Ya di ayer un montón de textos, escúchelo, donde se dice bien claro que es Dios quien ciega la mente de los incrédulos, quien envía oscuridad a aquellos que no quieren creer, que rechazan voluntariamente el Evangelio. Pues Dios les envía oscuridad, ciega la mente, les ciega la mente. Les envía la ceguera espiritual. Es Dios. Igual que Dios es quien endurece el corazón. Cuando alguien endurece el corazón a Dios, pues Dios se lo endurece a él más, como hizo, por ejemplo, el faraón de Egipto. Él endureció el corazón, no quiso dejar salir al pueblo de Israel, y entonces Dios se lo endureció todavía más, como dice bien clarito la Biblia. No Satanás, sino Dios. Es Dios, repito, quien ciega la mente de los incrédulos. No es Satanás de ninguna manera. Lo que dice el William de que es el diablo quien ciega la mente de los incrédulos, pues repito, es una asquerosa mentira del diablo. Una falsificación repugnante, satánica, diabólica de esas palabras del apóstol Pablo. Vamos a seguir escuchando y tapando la bogaza mentirosa de este soplagaitas, de William Álvarez.
Si el ojo del entendimiento puede ser cegado, y habla de un ojo, también el ojo del entendimiento puede entender que cuando Cristo venga, está tomando acción, como mismo tomó acción en el 70, cuando permitió que las tropas romanas ejecutaran a Jerusalén en el año 70. Y él lo profetizó, dijo, cuando vean que no quedará piedra sobre piedra, y ustedes no van a ser más sacerdotes de aquí, y ellos se rasgaron las vestiduras y empezaron a hablar contra Cristo, y dijo, cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, o sea, en cumplimiento de esa profecía.
Bueno, ya refuta ya la mentira asquerosa que dice este pobre gilipollas, este enfermo mental. En el año 70, después de Cristo, no ocurrió ninguna venida de Cristo, ninguna parusia de Cristo, porque nadie le vio venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ninguna venida de Cristo, repito, ocurrió en el 70. Lo que vino fueron los ejércitos, las legiones de Roma, y destruyeron Jerusalén y el templo, así de simple. Pero la parusia de Cristo, su venida gloriosa, de ninguna manera ocurrió en el año 70. Esa doctrina solamente la puede enseñar una pandilla de subnormales, de enfermos mentales, como son los preteristas, y como la enseña ahora también este pobre mamarracho, este enfermo mental llamado William Álvarez, este atalayado. Decir que la parusía de Cristo, que su venida gloriosa, ocurrió en el año 70, una burda y asquerosa mentira del diablo. Como ya hemos visto, la parusía de Cristo, su venida gloriosa, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó Jesús bien clarito en Mateo 24, versos 29 y 30. Seguimos.
Entonces ustedes verán al Hijo del Hombre. Y lo vieron, en un sentido, el ojo del entendimiento de ellos, aunque eran personas enemigas de Dios.
De ninguna manera en el año 70 los fariseos, los sacerdotes, vieron la venida de Cristo con ojos espirituales en el año 70. O sea, eso solamente lo puede enseñar, lo puede decir un discapacitado mental. Cuando Jesús les dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo, se lo dijo a esos líderes religiosos. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel, los representantes de esos sacerdotes judíos en el futuro, por supuesto, que van a ver la venida gloriosa de Cristo viniendo en las nubes del cielo. Van a ver la parusía de Cristo, como lo dice bien clarito en la Biblia. La casa de David, los descendientes de la casa de David, se lamentarán, estas tribus de Israel, al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. La casa de Israel, la nación de Israel, la casa de David, pues llorarán, se lamentarán al ver llegar a Cristo. Se van a arrepentir genuinamente de sus pecados cuando vean venir al verdadero Mesías, a Jesús, en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es entonces cuando van a creer en Jesús, se van a arrepentir y Israel va a ser restaurado en su tierra. Esa fue la enseñanza de Jesús. Jesús jamás de los jamases enseñó esa patraña de que verían en el año 70 los sacerdotes judíos, verían con sus ojos del entendimiento la venida gloriosa de Cristo en las nubes del cielo. Eso es una patraña, una doctrina satánica, demoníaca, que se ha inventado los preteristas, los falsos cristianos preteristas, y ahora también la enseña este pobre desgraciado, este discapacitado mental llamado William Álvarez. Repito, en el año 70 no ocurrió ninguna parusía de Cristo, ninguna venida de Cristo. Lo único que vino fueron las legiones romanas y destruyeron el templo de Jerusalén. La parusía de Cristo va a ocurrir en el futuro, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Seguimos.
El ojo del entendimiento, yo entendí.
Y respecto al ojo del entendimiento, a los ojos del entendimiento, sí, ya habló Pablo de los ojos del entendimiento. El propio Dios Padre, pues ciega la mente de aquellos que rehúsan creer, de los incrédulos. Y ojos del entendimiento, ahora ponga atención lo que voy a decir, especialmente que lo escuche este soplagatas enfermo mental del William y el resto de atalayados como él. Como cuando la Biblia habla de los ojos del entendimiento, lo dice literalmente. Cuando no son ojos del entendimiento, cuando se refiere a los ojos literales, a los ojos físicos, a una vista literal, entonces lo dice los ojos, todo ojo le verá. Como dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:7, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. No dice y todo ojo del entendimiento le verá. Porque cuando el Nuevo Testamento, repito, habla de los ojos del entendimiento, lo dice literalmente, lo dice claramente. Vamos a comprobarlo en el siguiente pasaje que voy a leer. Abran sus Biblias en Efesios 1:18, dice así. Dijo Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ahí lo tenemos, ojos del entendimiento. Ojos del entendimiento, evidentemente, es una vista simbólica, es una vista espiritual, no tiene que ver nada con ojos físicos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de ojos físicos, pues no dice ojos de vuestro entendimiento, se refiere a ojos físicos. Como ocurre, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7 y en otros pasajes. Aquí vienen las nubes, hablando de Jesús, vendrán esas nubes voladoras, son naves voladoras del cielo. He aquí, Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Si se refiriera a los ojos del entendimiento, como dice este enfermo mental, este soplagaitas atalayado del William, pues lo diría el texto, diría, he aquí vienen las nubes y todo ojo del entendimiento le verá. Eso es lo que hubiera dicho el texto bíblico, así de sencillo. Cuando se refiere, repito, a los ojos del entendimiento, lo dice bien clarito, como ocurre en Efesios 1:18. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre hijo del diablo, de este descerebrado total llamado William Álvarez.
De que lo que había dicho Cristo era verdad, porque se cumplió. Cuando yo empecé mi exposición con Primera de Samuel, capítulo 8, que mencioné que allí que Jehová se encoleró, pues más adelante dice que se encoleró, y dice que no le gustó y que lo están aborreciendo a él como rey. ¿Qué relación? La pregunta es, ¿qué relación puede sacar Cárcamo de esta controversia de que Jehová se incomodó con que buscaran un rey visible y que viene alguien visible con Lucas capítulo 17 versículo 20, cuando dice que Cristo no viene de manera observable, dice el griego? ¿Cómo puedes relacionar esos dos textos si están en armonía o no están en armonía? El problema es que la pregunta.
Bueno, vamos a irnos al texto que ha citado este pobrecito imbécil, este retrasado. Lucas 17, voy a leer a partir del verso 20. Vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús, cuál es su verdadera y correcta interpretación de estas palabras de Jesús. Preguntando, dice aquí, preguntando por los fariseos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué dijo Jesús que el reino de Dios estaba entre ellos, entre vosotros? Dijo Jesús que el reino de Dios no vendría con advertencia, ¿no? Ya estaba allí el reino de Dios, estaba ahí en medio de ellos. El reino de Dios estaba en medio de ellos. He aquí, lo dice bien claro, el reino de Dios está entre vosotros, es decir, en medio de ellos. ¿Por qué? Porque dijo Jesús estas palabras. porque el rey de este reino, que es Jesús, estaba entre ellos, estaba en medio de ellos, en la persona de Jesús, del rey, y también de sus apóstoles, de sus discípulos, claro, porque ellos formaban parte del reino de Dios. Por lo tanto, claro que el reino de Dios estaba entre ellos. El reino de Dios estaba entre ellos, en medio de ellos. Estaba en la persona de Jesús, que es el rey, y en la persona de sus discípulos, que son los miembros de este reino de Dios. El reino de Dios estaba en la tierra, en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Luego este rey resucita al tercer día y es elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, a la derecha de la majestad en las alturas. El reino de Dios estaba en la tierra y sigue estando en la tierra, en la persona de los verdaderos discípulos de Jesús, de los verdaderos cristianos. El reino de Dios, por supuesto, que está en la tierra, pero un día se va a manifestar con gran poder y gloria cuando Jesús venga del cielo, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces, este reino de Dios se va a manifestar en gloria, en poder, aquí en la tierra. Pero el reino de Dios, repito, ya está en la tierra, lo dijo Jesús, el reino de Dios está entre vosotros, en medio de vosotros, por lo tanto, el reino de Dios, por supuesto que está en la tierra, pero todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria este reino de Dios. Esto va a ocurrir en el futuro cuando Jesús venga del cielo, cuando ocurra su verdadera parusía, su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este idiota, de este soplagaita llamado William Álvarez.
Está relacionada con que es Jehová el que está encolerado, está con cólera, porque dice que él lo despreciaron como rey invisible para buscar un rey visible. Si desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Samuel Dios había gobernado como rey de la eternidad sin un rey visible, entonces eso traería como consecuencia que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Por eso que en Lucas capítulo 20, 17, versículo 20, dice que no viene de manera observable en armonía con la voluntad de Jehová. Independientemente de que los judíos esperaban un rey visible, los judíos sí se siguieron esperando un rey visible y querían que conquistara a Israel un rey visible, y se frustraron en eso porque nunca el rey visible no era Cristo un rey visible, ni lo va a ver. Como mismo los judíos lo siguen esperando, lo van a seguir esperando y lo van a coger.
Como pueden escuchar, acaba de decir este mamarracho, este hijo del diablo, que nunca va a haber un rey visible aquí en la tierra. Ah, ¿no, mamarracho? Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25 a partir del verso 31. Vamos a ver si habrá o no habrá un rey visible, un rey físico aquí en la tierra en el futuro, que va a ser cuando Cristo venga del cielo. Vamos a ver. Capítulo 25, vamos a leer a partir del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre, que es Jesús, fíjese que se le llama el Hijo del Hombre, es decir, que Jesús sigue siendo un hombre en el cielo, aquí lo dice bien clarito, lo dice hasta el propio Jesús. El Hijo del Hombre, un término que en la Biblia significa hombre, un ser humano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Si se va a sentar en un trono de gloria aquí en la tierra es porque él es un rey que va a estar aquí en la tierra, que va a venir a la tierra de forma totalmente física, totalmente visible. Porque le van a ver todas las tribus de la tierra, se van a lamentar cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le van a ver llegar en esas nubes del cielo, significa que su venida va a ser totalmente física, totalmente visible. Solo un subnormal, un endemoniado y subnormal profundo podría decir que esa parusía, que esa venida será invisible. Se lo puede decir un retraso mental, porque si dice que todas las tribus de la tierra van a llorar, se van a lamentar al verle llegar en esas nubes del cielo, significa que será totalmente visible, totalmente física su venida gloriosa a la tierra. Bueno, pues cuando Jesús se siente en este trono resplandeciente aquí en la tierra, como rey, dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Perdón. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y mira lo que dice ahora. Entonces, el rey, que es Jesús, el rey de reyes, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Y va este mamarracho, este engendro del diablo llamado Julián, y acaba de decir, ahí lo han escuchado, que jamás va a haber un rey físico aquí en la tierra, que Cristo jamás va a reinar físicamente aquí en la tierra. Cuando resulta que aquí está explicando bien clarito que Jesús, el Rey de Reyes, sí que va a venir aquí físicamente a la tierra, se va a sentar en un trono resplandeciente, en un trono glorioso. Y le van a ver las naciones de la tierra. Cuando juzgue a las naciones, le van a ver perfectamente. Lo van a decir hasta los cabritos. Mire los cabritos, los malvados, lo que le van a decir a Jesús. Ponga atención. Verso 25-41. Entonces dirá también a los de la izquierda. Recuerde que los de la izquierda van a ser los malvados, los que no tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, estas cabras, estos cabrones, que van a ser puestos a la izquierda. Y Jesús les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos, escuche bien, ellos, es decir, estos cabritos, estos malvados, le responderán al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, etcétera, etcétera? Es decir, le estarán viendo con sus ojos al Rey, al Señor Jesús. Estos malvados, estos cabritos, le estarán viendo con sus ojos ahí sentado en ese trono resplandeciente, glorioso. Por lo tanto, enseñar, como acaba de decir este gilipollas, este enfermo mental endemoniado del William, que Jesús no va a reinar de forma así física jamás, de forma visible, jamás se va a sentar aquí en ningún trono aquí en la tierra, es una asquerosa mentira del diablo enseñada por millones de falsos cristianos al servicio de Satanás, el diablo, al servicio del padre de la mentira, como ocurre con este desgraciado, con este pobre enfermo mental y soplagaita llamado Julián Álvarez, que está al servicio de Satanás, del padre de la mentira, porque está enseñando absolutamente todo, todo, todo lo contrario de lo que dice Jesús en estas palabras, en estos textos que acabo de leer. Seguimos.
Lo va a coger de la manera que la Biblia menciona, como va a coger al mundo completo, ¿no? La señal, se van a dar cuenta cuando haya la destrucción mundial. Cuando vean la manifestación, igual que en el diluvio, igual que en los días de Noé, porque Cristo lo aclaró, que así será como los días de Noé, sorprenderán a la gente de esa manera. Entonces, esa es la posición en cuanto...
Esto ya lo explicó ayer, será como los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre, es decir, así como vino el diluvio de repente y arrasó, destruyó a todos los malvados, pues así va a ser también la venida del Hijo del Hombre. Va a venir de repente del cielo, absolutamente físico, absolutamente una venida totalmente literal, visible. Igual, de la misma manera que el diluvio fue totalmente visible, totalmente literal, pues también la venida gloriosa de Cristo para destruir a todos los malvados va a ser totalmente visible, totalmente literal. Así de sencillo. Esa es la explicación, la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. Así como fue los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Vino el diluvio, se lo llevó a todos, un diluvio absolutamente literal, físico. Pues igual, Jesús vendrá del cielo de forma literal, de forma física, y todos los malvados serán destruidos. Como va a ocurrir, por ejemplo, estas cabras que serán puestos a la izquierda de Cristo. Estos malvados sin misericordia que no quisieron ayudar a los verdaderos cristianos, es decir, a los hermanos pequeños de Jesús, pues van a ser destruidos, van a ser enviados al fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que les va a decir Jesús. Por lo tanto, su venida gloriosa va a ser totalmente física, totalmente visible, que hasta los cabritos, los malvados, le van a ver literalmente con sus ojos a Jesús ahí sentado en ese trono resplandeciente, en ese trono que va a estar aquí en la tierra. Jesús va a estar ahí sentado y va a juzgar a estas naciones de la tierra. Estarán viendo de forma física, de forma absolutamente literal. Todo lo contrario a lo que enseña esta religión satánica, perversa, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Punto que yo digo, ¿no? La respuesta. Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 que si conocimos a Cristo según la carne, como humano, ¿no? Porque el humano es carne. Si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. O sea, el apóstol inspirado Pablo, un hombre ungido, un hombre que había recibido revelaciones, que escribió más que nadie las escrituras griegas, los libros 27 que conocemos último, está diciendo de ni que carne y sangre le dé el reino de los cielos, ni que si conocimos a Cristo según la carne.
Fíjese cómo, vuelvo a repetirlo, como solamente cita la mitad del versículo este engendro de Satanás, no cita el versículo completo de Pablo. 1 Corintios 15:50, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y seguidamente dice, ni la corrupción heredar la incorrupción. Es decir, Pablo se estaba refiriendo a los cuerpos de carne y sangre que se corrompen. Ese tipo de cuerpo corruptible, por supuesto, no puede heredar el reino de Dios. Pero Pablo en ninguna parte dijo jamás que los cuerpos espirituales, los cuerpos gloriosos, no puedan ser de carne celestial. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Por supuesto que son de carne celestial, como ya he demostrado en los anteriores vídeos. Y respecto al pasaje de 2 Corintios, capítulo 5, verso 16, esto ya lo expliqué ayer en el tercer vídeo, en el segundo vídeo, ya expliqué el verdadero significado de estas palabras, dijo Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según la carne corruptible, está hablando, ¿eh? Carne corruptible. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, con ese cuerpo de carne hecho del polvo de la tierra, ya no le conocemos así. Efectivamente, ya Cristo resucitado no tiene un cuerpo hecho del polvo de la tierra. El cuerpo que tiene es un cuerpo celestial, de carne celestial. Pues recuerde que carne y cuerpo en la Biblia es exactamente lo mismo. Pablo una vez lo llamaba carne, otra vez lo llamaba cuerpo. Es un cuerpo espiritual, ya lo expliqué varias veces. ¿Qué significa esa expresión de cuerpo espiritual? Es un cuerpo celestial, de carne celestial, carne y huesos celestial. Y espiritual porque es guiado, está lleno y es guiado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Por eso se le llama cuerpo espiritual. De ninguna manera significa un cuerpo invisible, un cuerpo inmaterial. ¿Por qué? Porque la palabra griega que ahí aparece es soma, que significa cuerpo, cuerpo de carne, cuerpo físico. El cuerpo espiritual es un cuerpo físico de carne celestial que está guiado por el Espíritu de Dios. Por eso se le llama cuerpo espiritual. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan, pisotean y escupen estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. Seguimos.
En aquel tiempo se conocieron algunos en el local y ya no le conocemos así. En el tiempo de Pablo ya no se conocía así porque Cristo había resucitado. Porque primero los terrestres y después lo espiritual. Pablo aclara ahí en 1 Corintios 15, versículo 40 al 44. Entonces no podemos hablar de que Cristo en los cielos es humano, porque realmente contradeciría, ¿no?, estos textos bíblicos.
No podemos hablar, acaban de escucharle, que Cristo en el cielo sea humano, pero a ver, subnormal esa mentira del diablo, que no solamente la enseñan ustedes, sino otros falsos cristianos que no pertenecen a su religión diabólica. ¿Cómo Cristo no va a ser un hombre en el cielo? Si Pablo, por ejemplo, le llamó hombre, Jesucristo hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dijo Jesucristo que fue un hombre, que eso es lo que enseña usted y su secta satánica, que él fue un hombre, que ya no lo es. Pero resulta que Pablo estaba hablando en tiempo presente. Jesucristo hombre, él sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres, nuestro sumo sacerdote que está en el cielo, mediando, intercediendo por los suyos. ¿Lo entiende, idiota? Jesucristo hombre, dijo Pablo. Por lo tanto, él sigue siendo un hombre, pero evidentemente es un hombre celestial. Ya no tiene un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Es un hombre, un varón celestial. ¿Lo entiende, idiota? Jesucristo hombre. Es un primer lugar. Segundo lugar, Jesús dijo bien clarito que van a ir del cielo como un hombre y verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con gran poder y gloria. Hasta el propio Jesús dijo que él, en el cielo, Cristo resucitado, glorificado, sigue siendo un hombre. Es un segundo lugar. En tercer lugar, Esteban dijo que Jesucristo es un hombre. Cristo en el cielo es un hombre. Y aquí veo al cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ahí lo dice. Y veo al Hijo del Hombre, es decir, a un hombre a la derecha de Dios. Estos hijos del diablo, por supuesto, dicen que Esteban mentía. Ahí en Hechos capítulo 7. que él era un mentiroso, están diciendo estos hijos de Satanás. El propio Juan, el apóstol Juan, dijo bien clarito que Jesucristo es un hombre, es semejante a un hombre parecido, pero es un hombre. Dice que vio a uno semejante a un hombre. Claro, Cristo resucitado se parece a un hombre. ¿Por qué? Porque dice que se parece a un hombre y no dice que es exactamente igual. Que un hombre, por muy sencillo, porque nosotros aquí en la tierra somos mortales, somos corruptibles y Cristo no. Cristo es inmortal, él tiene un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. Es un hombre celestial, lo dijo Pablo bien clarito. 1 Corintios 15:47 le llama el segundo hombre que es del cielo. Así lo dijo, hablando de Cristo resucitado. Pero el segundo hombre es del cielo, celestial, es el Señor. ¿Lo entiende, imbécil retrasado? ¿Por qué miente usted diciendo que Cristo resucitado ya no es ningún hombre? Si Pablo dijo que sí, que es un hombre. Jesús dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, el Hijo del Hombre. Esteban dijo que es un hombre, el Hijo del Hombre. El apóstol Juan dijo que también, que es un varón, es un hombre celestial, que cuando está en el cielo, pues resplandece. Su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. Pero cuando está en la tierra, cuando él está en la tierra, pues ese rostro no resplandece para que los seres humanos no caigan al suelo como muertos. Cuando está en la tierra, pues tiene un cuerpo de carne y huesos. Es un cuerpo celestial, pero que no resplandece. Y cuando está en el cielo, sí, ese mismo cuerpo glorioso de carne y hueso resplandece, se ilumina. Eso es lo que enseña la Biblia bien clarito. Es un cuerpo glorioso cuando está en el cielo. Pero sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Y ahora viene este mamarracho, este pobre enfermo mental, lo acaban de escuchar, y dice que no, que eso es mentira lo que dice la Biblia, que Cristo resucitado, Cristo ahí en el cielo, ya no es un hombre. Dejó su humanidad, dejó de ser un varón. Hay que ser hijo de Satanás, hijo del diablo y embustero patológico para enseñar esa espantosa doctrina de demonios, que ya lo predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas de la fe se apartarían de la fe, de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4. Los llama apóstatas de la fe, es decir, que se han apartado de la verdadera doctrina que un día conocieron. Esos son los verdaderos apóstatas de la fe, como por ejemplo este desgraciado, este pobre imbécil, porque no tiene otra palabra, este pobre imbécil, este idiota llamado William Álvarez y el resto de falsos cristianos como él que pertenecen a su religión diabólica. Se han apartado completamente de la verdadera doctrina para enseñar auténticas doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores que enseñan estas doctrinas de demonios. Seguimos.
Y además contradeciría también la nueva simiente, porque dice que hay simiente terrestre, que fue el primer nacimiento de Cristo, que hay una simiente incorruptible, primera de Pedro 1.23, que habla de una semilla, para no, que usa la palabra espora, que es como un semen, pero no es el semen humano, lógicamente, es una semilla celestial incorruptible que produce una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Un ser celestial. Un ser celestial, por eso Cristo dijo, Padre, dame la gloria que tenía.
Este pobre idiota nos ha enterado que Cristo resucitado en el cielo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Él tiene la naturaleza divina porque se le llama el Espíritu. A Cristo resucitado se le llama el Espíritu, bien clarito, Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. En el libro del Apocalipsis se le llama el Espíritu a Jesús. Ahí está hablando. ¿Qué significa eso? Pues que tiene una naturaleza divina, él es un ser celestial. Pero al mismo tiempo también es un hombre. Tiene también la naturaleza humana, él es el hijo del hombre, el descendiente biológico carnal del rey David, como vamos a ver ahora, en Apocalipsis capítulo 22. Cristo en el cielo, Cristo glorificado, lo dice. Yo soy la raíz y el linaje de David. El lucero resplandeciente de la mañana, el verdadero Lucifer, vamos. Ahí lo dice, vamos a leerlo ahora. Yo soy el linaje de David, es decir, el descendiente de David. Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que Cristo ya no es humano, ya no es ningún ser humano? ¿Cómo se puede ser, a ver, subnormal? A ver, mamarracho, ¿cómo se puede ser el descendiente carnal del rey David? Porque eso es lo que significa del linaje de David. ¿Cómo se puede ser del linaje de David sin ser un hombre, sin ser un ser humano? ¿Me lo puede decir usted? Para que sea el descendiente de David tiene que ser un ser humano, un varón. De lo contrario, no puede ser el del linaje de David. Pues vamos a ver, como Jesús dice bien clarito, Cristo glorioso en el cielo, que Él es del linaje de David. Apocalipsis, capítulo 22, abran sus Biblias, verso 16. Dice, yo, Jesús, está hablando Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. El linaje de David significa el descendiente del rey David. Eso es lo que significa linaje. El descendiente de David, la estrella o lucero resplandeciente de la mañana. Ahí lo tenemos. Cristo sigue siendo un hombre en el cielo. El descendiente del rey David. Está hablando en presente, en tiempo presente. Yo soy, no dice yo era, no dice yo era. Yo fui la raíz y el linaje de David. No. Dice, yo soy, en tiempo presente. Cuando este soplagaitas, este enfermo mental del William y su secta diabólica enseñan que Cristo ya no es del linaje de David, ya no es un ser humano, un hombre, pues sencillamente, esto sí que es grave, gravísimo. Están insultando a Jesús del linaje de David, llamándole mentiroso, embustero. Y usted, escuche bien, mamarrachos o plagaitas, William, usted y el resto de embusteros como usted que pertenecen a esa religión satánica lo van a pagar carísimo por insultar al mismísimo Cristo resucitado, por insultar a Esteban llamándole embustero, por insultar al apóstol Pablo llamándole embustero y por insultar al apóstol Juan llamándole embustero. Porque todos ellos enseñaron que él sigue siendo un hombre, un varón del linaje de David. Y usted, mamarracho, lo escupe, lo rechaza, lo pisotea, tanto usted como el resto de gilipollas integrales que forman parte de su religión satánica, diabólica total, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Antes que el mundo fuese, esa gloria que tenía antes que el mundo fuese era un ser celestial, porque Cristo no era humano en los cielos.
Cristo no era humano en los cielos, dice este mamarracho. Ah, ¿no era un hombre en los cielos? Abran sus Biblias en el siguiente pasaje. Éxodo, capítulo 15. Y mire lo que dice aquí. Voy a leer a partir del verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es un varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Jehová es un varón de guerra. Él lo dice, es su nombre, porque varón y hombre es exactamente lo mismo. Solo un subnormal, un discapacitado, un mongoloide, podría decir que varón y hombre no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un varón y un hombre. Cualquiera lo puede comprobar en el diccionario. Jehová es un varón de guerra, es decir, es un hombre de guerra, ahí lo dice. Es un hombre, es un varón, pero es un hombre celestial. Un varón celestial, lógicamente. Es del cielo, no es de la tierra. Pero es un varón, la Biblia lo dice bien claro. Hay varones celestiales y hay varones terrenales. Hay hombres celestiales en los cielos y hay hombres aquí en la tierra, que somos nosotros. Ahí lo tenemos. Jehová es un varón de guerra. Y aquí, evidentemente, cuando se habla de este Señor Jehová, se refiere a Cristo. Al Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová, como ocurre, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, pondrá sus pies en el monte de los olivos, va a descender del cielo acompañado por todos sus santos. Esa será la futura parusía de Cristo, su venida gloriosa a la tierra. Profecía que va a cumplir únicamente Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria y descienda sobre el monte de los olivos. Este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, todos sus ángeles. Ahí lo dice. Zacarías 14. Cristo es este Señor Jehová, que es un varón. Varón de guerra, se le llama varón de guerra porque va a venir a guerrear, a luchar contra sus enemigos, los va a destruir, a la bestia y sus ejércitos, que estarán ahí reunidos, pues los va a destruir, ¿de acuerdo? Por eso se le llama varón de guerra. Es un varón, y acaba de decir, Como han escuchado, este mamarracho ha dicho el William que no, que eso es mentira, que no se puede ser un varón celestial, no se puede ser un hombre celestial. Que Cristo no es ningún hombre celestial, como que no es un normal. Si aquí se le llama varón de guerra, hombre de guerra. El apóstol Pablo dijo que es un varón, el segundo hombre, este hombre celestial, este varón, este hombre del cielo, el Señor. ¿Lo entiende, idiota? Es un varón celestial. Igual que hay varones terrenales, pues hay varones celestiales. Y Jehová es uno de estos varones celestiales, uno de estos hombres de guerra. ¿De acuerdo? Es el Señor Jesucristo. Hay varones celestiales. Los ángeles también en la Biblia se le llama varones. Se le llama varones, hombres. Y viven en los cielos, los ángeles, ¿verdad? En los cielos, en otros planetas viven los ángeles. En los cielos, en esas moradas celestiales. Ahí tienen su morada los ángeles de Dios. Y se le llama varones, hombres. Porque son hombres, hombres celestiales. Son los ángeles de Dios, estos ejércitos celestiales. Son hombres que viven en los cielos. Tienen sus propias familias. Como dijo Pablo, familias en los cielos, así como hay familias en la tierra. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. ¿Y quiénes son los que viven en los cielos? Los ángeles. Ellos tienen familias. Son varones, son hombres, claro que tienen familias. Son varones celestiales que viven en los cielos. Así que miente este hijo del diablo, este pobre descerebrado, cuando dice que en los cielos no hay varones, no hay hombres. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Cristo, antes de venir a la tierra, antes de ser enviado por el Padre, por supuesto que era un varón, era un hombre, pero era un hombre celestial. Después se hace carne, se hace hombre, semejante a nosotros, vive la tierra, entrega su vida en sacrificio por sus ovejas. Por sus ovejas, no por el mundo entero. Él lo dijo Jesús en Juan capítulo 10, mi vida doy por las ovejas, no dijo mi vida doy por el mundo entero, por toda la humanidad, no. Mi vida doy por las ovejas, al tercer día el Dios Padre lo resucitó y recobra esa naturaleza divina que ya tenía en el cielo, siguiendo conservando su naturaleza humana. Él sigue siendo un hombre, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo dijo Pablo, este hombre celestial, este varón celestial que es el Señor Jesucristo, que tiene las dos naturalezas, la divina, la espiritual, la celestial y la humana. Él sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David, como ya hemos visto en Apocalipsis 22, verso 16. Lo dice Jesús resucitado, yo soy el linaje de David, el descendiente biológico, carnal del rey David, por eso es que él es el verdadero Mesías. De lo contrario no podía ser el verdadero Mesías de Israel. Para ser el verdadero Mesías tiene que ser el descendiente carnal biológico del rey David. Sigue siendo Jesucristo un hombre, pero un hombre celestial, incorruptible, con un cuerpo de carne y huesos celestial. Ya no se corrompe. Ya no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es carne celestial. Igual que hay carnes terrenales, hay carnes celestiales. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Carnes o cuerpos, que es exactamente lo mismo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Ahí lo dijo Pablo. 1 Corintios capítulo 15. Seguimos.
Y dice también Hebreos 1:3, que él es de la misma, en estos momentos, la misma sustancia que su padre. Corporalmente la misma sustancia que su padre.
Claro, está hablando de su naturaleza divina, la que tiene Jesús. Es la impronta de su ser, la impronta, la imagen del Padre Celestial. Vamos a leer el texto porque es un texto buenísimo, precioso. Hebreos, vámonos a Hebreos, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Y dice a partir del verso 2 lo siguiente. En estos postreros días, Dios, es decir, el Padre, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí lo tenemos, su naturaleza divina. Cristo tiene la misma naturaleza divina que tiene el Padre Celestial. Es la imagen de Dios, la imagen del Dios Padre. Y también es un ser humano, es un hombre, tiene su naturaleza humana. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Estando en el cielo se le llama el Hijo del Hombre. como dijo Esteban, bien clarito, ahí lo tiene, Hechos capítulo 7. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ahí lo tenemos. Tiene las dos naturalezas, repito, tanto la divina, por eso se le llama el Espíritu, tiene la imagen de Dios, es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de Dios, ahí tenemos su naturaleza divina, y además tiene su naturaleza humana, es el Hijo del Hombre, el descendiente del rey David, del linaje de David, ahí tenemos su naturaleza humana. Cristo resucitado, glorioso, tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, lo mismo que vamos a tener los verdaderos cristianos cuando resucitemos. Nosotros no vamos a dejar de ser hombres, no vamos a dejar de ser varones, seguiremos siendo hombres, pero hombres glorificados. También vamos a participar de esa naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro en ese famoso pasaje. Nos ha dado la promesa de ser hechos participantes de su naturaleza divina, pero seguiremos teniendo la naturaleza humana, seguiremos siendo hombres, hombres celestiales seremos. Hombres transformados, glorificados. Tendremos también las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Y es lo que rechazan estos falsos cristianos que pertenecen a esta religión repugnante y satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Tu padre nunca ha sido humano. Entonces, en ese sentido, él es un ser espiritual que tiene poder y tiene y es más, es superior a los demás ángeles. Siempre lo fue, ¿no? Porque fue primogénito, fue el arcángel, pero a la vez también es superior porque él pasó por la experiencia humana de vida, que no la tiene ningún ángel y tiene la experiencia humana. Por eso que se llevó el título de hijo de hombre también a los cielos.
Un título que lo sigue teniendo y que lo sigue siendo. Él sigue siendo el hijo del hombre, pedazo de idiota. Si lo dijo Jesús, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Lo entiende, idiota? Cristo en el cielo sigue siendo el Hijo del Hombre. Lo dijo Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, veo el cielo abierto, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. ¿Lo entiende? Es un normal. Cristo resucitado, glorificado, sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo también es un Dios, tiene la naturaleza divina. Él es un ser poderoso, celestial, porque tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Es un Dios y al mismo tiempo es un hombre celestial, un hombre glorificado. Eso es lo que enseña bien claro la Biblia y es lo que van a ser también los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando resuciten y seamos glorificados, vamos a tener también las dos naturalezas, la divina y la humana. Seguiremos siendo varones. Pero no, evidentemente ya no varones terrenales, corruptibles, como lo somos ahora, no. Seremos varones celestiales, con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y ya he explicado un montón de veces en estos cuatro vídeos lo que significa esa expresión bíblica de cuerpo espiritual. Un cuerpo soma, en griego, un cuerpo físico de carne celestial, pero que estará guiado por el Espíritu de Dios, lleno y guiado por este poder de Dios que es el Espíritu Santo. Eso es lo que significa espiritual. Un cuerpo espiritual es un cuerpo lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Como dijo Pablo a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, ¿qué les estaba diciendo? Invisibles. ¿Eran invisibles esos hermanos de la iglesia, de las iglesias de Galacia? No. Sencillamente les llama espirituales porque estaban llenos del Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra espiritual. Seguimos.
Tiene esa experiencia humana y es por eso que tiene ese poder que se le da como ser celestial y puede actuar de una manera superior a otro. Por eso cuando él resucita, el Padre le dice, ahora nuevamente eres mi hijo y yo soy tu padre. Ahora nuevamente. ¿Ve?
No, eso es mentira. Eso lo dice cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando lo engendró en el vientre de María. Vamos a comprobarlo para que vean cómo miente este hijo del diablo, este hijo de Satanás. Hebreos capítulo 1. Dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Es decir, habría un momento en el cual Dios, el Dios supremo, llegaría a ser el padre de Cristo, y Cristo llegaría a ser el Hijo engendrado de Dios. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo resucitó? No. Aquí lo puede leer usted en el verso siguiente, en el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, denle reverencia a todos los ángeles de Dios. Ahí lo tenemos. Es cuando Dios el Padre lo introdujo en el mundo, cuando Jesús, este segundo Jehová, este segundo Dios, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios el Padre. Y el Dios Supremo, el Padre, pasa a ser el Padre de Jesús. Yo seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. Y esto ocurriría, esto ocurrió cuando Dios lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo Dios el Padre introdujo a Jesús en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, como leemos en Mateo capítulo 1, verso 20. Ahí lo dice bien clarito. Cuando lo introdujo en el mundo, no cuando lo resucitó. Es lo que dice este mamarracho del William Álvarez, es una burda mentira lo que acaba de decir. Es falso, es mentira, es una doctrina de demonios. Bien clarito lo dice. Pasa a ser el padre de Jesús cuando lo introdujo en el mundo. Y Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios, pues cuando es engendrado en el vientre de María, cuando Dios el Padre, por medio de su poder, de su fuerza activa, de su espíritu, lo engendró en el vientre de María, por supuesto con un espermatozoide de un ser humano, de un hombre que era el espermatozoide de José, ¿de acuerdo? De lo contrario, Jesús no podría ser el verdadero Mesías de Israel ni el descendiente del rey David. Lo engendró, repito, con un espermatozoide humano, de José, el esposo de María. Toma un espermatozoide de José y lo teletransporta instantáneamente a un óvulo de María. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Hombre y el descendiente biológico carnal del rey David. Así es como Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Así de sencillo. Y este Dios Supremo es cuando pasa a ser el Padre de Jesús. Y Jesús pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado, engendrado de Dios. ¿Cuándo lo introdujo en el mundo? Aquí lo dice bien clarito en Hebreos capítulo 1. No cuando lo resucitó, no, sino cuando lo introdujo en el mundo. Ahí en el vientre de María. Seguimos.
Nuevamente, ¿por qué? Porque acá hace una nueva dimensión en cuanto a la nueva creación. Cristo es el primogénito de la creación, también primogénito de los muertos. Porque es primogénito, aunque había muerto, resucitado primero.
Como pueden ver, se ha desviado este imbécil completamente del tema del debate. El tema del debate es si la parusía de Cristo es visible o es invisible. Es el tema central del debate y habla de cosas, como pueden ver, se desvía totalmente y habla de cosas totalmente diferentes que no tienen que ver absolutamente nada con el tema central. Seguimos.
Pero es el primer muerto resucitado a vida celestial. Por eso que se dice que es el primogénito de los muertos. Porque es el primero a esa vida celestial, a esa naturaleza que van a tener otros humanos también, como dice segunda de Pedro 1, capítulo 4, que dice que los que heredan el reino de los cielos van a tener naturaleza divina.
Seremos participantes de su naturaleza divina, eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Pero evidentemente no dejaremos de ser seres humanos. Seguiremos teniendo la naturaleza humana, pero una naturaleza humana transformada, celestial. Tendremos un cuerpo celestial, pero seguiremos siendo, por supuesto, seres humanos. Seguiremos siendo hombres, pero hombres transformados, hombres glorificados, con la naturaleza divina, y también tendremos la naturaleza humana, exactamente igual que ocurre con Jesús, que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Seguimos.
Si hay otros que como Cristo van a tener naturaleza divina y van a compartir, ser coherederos con Él, entonces carne y sangre no hereda ese reino. La pregunta es, ¿no?
Otra vez vuelve a citar el texto de Pablo en 1 Corintios 15, 50, pero lo cita de forma satánica, cortando el versículo por la mitad y citando solamente la primera parte, la que a él le interesa, a este desgraciado, a este hijo del diablo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ahí lo corta. Ya no lee el versículo entero porque no le interesa. Porque si lo lee entero, pues él mismo se suicida, se vuela la tapa de los sesos. Porque ahí Pablo dijo bien clarito a qué carne y sangre se estaba refiriendo. Y es a la que se corrompe. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Es decir, se está refiriendo a los cuerpos carnales, sanguíneos, que se corrompen en el sepulcro. El texto no dice por ninguna parte que los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales, no sean de carne. Eso no lo dice el texto. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Por supuesto que son de carne los cuerpos gloriosos, los cuerpos espirituales. Tienen carne, pero es una carne celestial, ¿eh? Cuerpos celestiales. Igual que hay cuerpos terrenales que se corrompen, pues hay cuerpos celestiales que son incorruptibles. Ese es el cuerpo celestial, de carne celestial, que tiene el Señor Jesucristo. Respecto a la sangre, esto ya lo expliqué en el primer vídeo. Ahí no dice por ninguna parte que los cuerpos celestiales tengan sangre, sangre celestial, pero tampoco lo niega, tampoco lo dice, no dice ni a favor ni en contra. Que los cuerpos gloriosos, los cuerpos espirituales puedan tener algún tipo de sangre, sangre celestial, sangre incorruptible, por supuesto que sí, ¿por qué no? Porque los cuerpos gloriosos, los cuerpos espirituales no pueden tener sangre, pero una sangre incorruptible, una sangre celestial, una sangre glorificada, ¿por qué no? Por supuesto que puede ser así también, aunque la Biblia no lo diga, literalmente no lo diga, pero tampoco lo niega. Tampoco dice por ninguna parte que no puedan tener sangre celestial. Claro que la podrían tener. Pero como la Biblia no la aclara esto, si la tienen o no la tienen, pues quedémonos con lo de cuerpo simplemente. Es un cuerpo celestial y todo cuerpo en la Biblia es de carne. Soma en griego, todo cuerpo es de carne. Para que una carne es la terrenal, la corruptible, y hay otro tipo de carnes celestiales, incorruptibles, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de carne incorruptible que tiene Cristo resucitado, y también los ángeles, también el Dios Padre tiene un cuerpo celestial, un cuerpo de carne celestial, gloriosa, incorruptible. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan completamente estos falsos cristianos. Seguimos.
El texto para que él lo tenga en la mente, ¿no? No, dice, no es judío el que lo es interiormente según la carne, sino es judío el que lo es interiormente por el espíritu.
Como pueden ver, ese texto que está leyendo es que no tiene que ver absolutamente nada con el tema central del debate. Que el debate era si la parusía, su venida gloriosa, ocurrió en 1914, sí o no. Ese es el tema del debate. Y está hablando de cosas absolutamente diferentes, que no tienen que ver nada con el tema central de este debate que tuvieron estas dos criaturas, el carcamoide y el mamarracho, este embustero, este hijo del diablo llamado William Álvarez. Es que no, está hablando de cosas que no tienen que ver nada. Seguimos.
¿Cuál viene de Dios y la alabanza viene de él? O sea, la pregunta es, ¿cómo estas personas, los verdaderos judíos, no son por según la carne, sino según el espíritu? ¿Cómo es posible entonces que Cárcamo me diga que Cristo, que se llevó la experiencia humana, porque esa genética que él lleva para los cielos cuando él resucita, no es en la carne, sino la lleva en la mente, la lleva en su experiencia mental? Por eso que es descendencia de David, y por eso que es un linaje de David, porque él pasó por la experiencia humana y se llevó mentalmente en él.
Si es verdad lo que dice este mamarracho, este engendro del diablo, pues Jesús hubiera dicho en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo era del linaje de David, yo fui del linaje de David. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero resulta que estaba hablando en tiempo presente. Yo soy del linaje de David, o yo soy el linaje de David, se puede traducir de las dos maneras. Indicando así que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, el descendiente biológico del rey David, así de simple. Así de sencillo, porque estaba hablando en tiempo presente. Yo soy el linaje de David. Con lo cual queda destrozada el argumento satánico, diabólico y perverso que está dando este falso cristiano al servicio de Satanás llamado Julián Álvarez. Seguimos.
Ese poder que tenía a través de todos esos siervos que venían desde la línea de David, que venían experimentando y esperando un reinado. Cristo se lo llevó, pero para un reinado superior, que es la Jerusalén de arriba, ¿no? Yo quiero que me explique ese texto si está en armonía con una Jerusalén de arriba. Cuando resucitan los cielos por la descendencia de David, ¿sí? Lo que se lleva de descendencia de David es la experiencia espiritual, es la experiencia del espíritu, la experiencia del corazón humano. Se llevó mentalmente esa experiencia humana. Ese es el linaje que tiene de David, esa es la raíz de David, no es según la carta de Isaías 9. Sí.
El linaje de David siempre, pedazo de idiota mongólico, siempre es según la carne, es un linaje biológico, carnal, No existe ningún tipo de linaje de David espiritual, pedazo de idiota. El linaje de David es siempre carnal, el descendiente biológico del rey David. Eso es lo que significa el linaje de David. Y Jesús lo dice, yo soy del linaje de David. Es decir, el descendiente biológico del rey David. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el hijo de David, el descendiente de David. Seguimos.
Donde Cálcamo cita que Jehová, el versículo 7 dice que Jehová le dio muchos títulos a Cristo. Entre ellos, un niño nos ha nacido, príncipe de paz, será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ahí hace una relación de todo lo que llevó a Jesucristo a tomar el reinado de David. O sea que él vino
a tomar el reinado de David. Si Jesús todavía no ha comenzado a reinar en el trono de David, su antepasado, pedazo de idiota. El reinado de David se le va a entregar el trono de David cuando Jesús venga del cielo a la tierra y se siente en su propio trono, que está mencionado ahí en Mateo 25, a partir del verso 31. Se va a sentar en ese trono resplandeciente y ese será el trono de David, su padre, su antepasado. Se va a sentar en ese trono de David para juzgar a las naciones. A las naciones de la tierra. Eso le va a ser dado, esa profecía se va a cumplir en el futuro, cuando él venga del cielo, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, verso 29 y 30. Es entonces cuando va a descender del cielo y se va a sentar en ese trono resplandeciente. Ese será el trono de David, su padre. El trono de David, su antepasado. Se va a sentar en ese trono y comenzará a gobernar sobre las naciones. ¿De acuerdo? Ese será el trono de David. Todavía Jesús de ninguna manera se ha sentado en el trono de David. Cuando ustedes enseñan que Jesús ya se sentó en el trono de David en el año 1914, ahí en el cielo, están enseñando una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores babosadas y doctrinas satánicas que los mayores mentirosos e hijos del diablo puedan enseñar. Ninguna, repito, ninguna entronización de Cristo ocurrió en el cielo en el 1914. Ya lo he demostrado bien clarito con la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo ya se sentó en el trono de su padre, fue entronizado ahí cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Se sentó en el trono de su padre celestial y se va a sentar en su propio trono, va a ser entronizado en su propio trono cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, como dice bien clarito Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Seguimos.
Vino como humano, fue enviado a Israel como humano, en esa humanidad fue ungido, ya pasó, ya esa parte de niño la cumplió. Vino como humano porque era una señal que tenía que tener, que tenía que ser humano, pero ya como humano él cumple esas características de que estaba en línea con ese Mesías que iba a venir, porque él no era Mesías antes como niño. Ahora, cuando se hace Mesías, ya aquella profecía de niño ya no tiene, no es que es un niño de arriba ahora, ni que él está en una carne humana ahora, sino fue una profecía que cumplía como señal que tenía que cumplir para él.
Cristo tiene carne, su cuerpo ya lo he demostrado, celestial, su cuerpo espiritual es de carne, pero es una carne celestial, es un ser humano, pero un ser humano celestial. El segundo hombre, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:47, el segundo hombre, este segundo varón que es del cielo, es Jesús el Señor. El segundo hombre, le llama hombre, este hombre celestial. Cuando usted dice que no, que eso es mentira, que Pablo mentía, que Cristo en el cielo ya no es ningún hombre, pues sencillamente está enseñando, como Satanás, como hijo de Satanás que es, está enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje. Seguimos.
A determinar quién era el ungido. Y cuando le dice ungido, es un poderoso, ¿no? Se hace un poderoso y llega a ser un padre eterno, porque él al unirse con la esposa, porque la esposa es la iglesia y toma un matrimonio, dice que la boda del cordero producen hijos espirituales en el milenio. O sea que ellos perfeccionan a la humanidad como sumos sacerdotes, como sacerdotes que sanean a la humanidad. Dice Apocalipsis 22, 2, al sanearla lo llevan a un estado de perfección y producen hijos. Y como dio la vida por ellos, es como un padre que da un hijo, pero dice que el padre es el que produce esas cosas, es el que lo hace así. Entonces, en ese sentido, es que él llevó ese tipo de conocimiento de la vida humana a los cielos, y por eso que tiene ese linaje. pero no es un linaje carnal, sino que ese linaje carnal lo pasó primero aquí en la tierra.
Todo linaje de David es subnormal, es un linaje carnal biológico. El descendiente del rey David es una descendencia carnal biológica, según la carne. ¿Lo entiende, idiota? Jesús es del linaje de David, es el descendiente de David, Cristo resucitado, porque lo dice el propio Jesús, como ya hemos visto, en Apocalipsis 22, verso 16. Yo soy del linaje de David. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Cristo mismo dice, bien clarito, que sigue siendo un hombre, un ser humano, pero celestial. Sigue siendo un hombre, al mismo tiempo que tiene, por supuesto, la naturaleza divina. Tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Seguimos, ya estamos a punto de terminar lo que dice este embustero, este mamarracho. Y seguidamente voy a explicar algunas cositas, voy a refutar algunas mentiras enseñadas por esta religión diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Vamos a comentar, voy a comentar y analizar unos cuantos versículos de la Biblia que deforman, que pervierten, que retuercen estos falsos cristianos miembros de esta religión satánica. Seguimos.
Lo de buena experiencia humana. Por espíritu, que fue lo que yo cité en Romanos capítulo 2, 26, que ya carne y sangre no hereda nada.
Bueno, ahí lo vuelvo a repetir, ya lo habrá repetido como 10 o 12 veces, eso de que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero como pueden ver, siempre, siempre este engendro del diablo, este embustero llamado William, siempre cita solamente la primera mitad del versículo. No lee, no cita el versículo completo, porque de lo contrario, si lo cita completo, se suicida y se vuela la tapa de los sesos. Porque ahí dijo, repito, bien clarito el apóstol Pablo, a qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo. Es solamente a la terrenal, a la que se corrompe en el sepulcro. Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Ahí está bien clarito el tipo de carne y sangre a la cual Pablo se refería. El texto no dice por ninguna parte que los cuerpos espirituales, los cuerpos celestiales, no puedan ser de carne y hueso. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Por supuesto que son de carne y hueso, pero es una carne celestial, carne y huesos celestial. El mismo tipo de cuerpo físico, de carne y huesos, que tenía Jesús después de resucitar cuando se apareció a sus discípulos. Lo dijo el propio Jesús, que era un cuerpo de carne y huesos, pero un cuerpo, por supuesto, transformado, celestial. Bien, dicho esto, ya he dejado de responder a William, pero vamos a ver, por ejemplo, unos textos que suele citar esta religión satánica, los atalayados, para enseñar la doctrina de demonios de que la parusía de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, es invisible. El mundo ya no me verá. Estos falsos cristianos atalayados siempre citan esas palabras de Jesús, que vamos a hablar ahora, Juan 14, 19, siempre citan esas palabras de Jesús para enseñar esa asquerosa doctrina de demonios, de que el mundo no volverá jamás a ver al Señor Jesucristo de forma física, de forma visible. Y de ahí esta secta diabólica saca la ridícula doctrina de que la venida, la presencia, la parusía gloriosa de Cristo es invisible y que comenzó en el año 1914, según estos enfermos mentales. Ya hemos visto que en 1914 no ocurrió absolutamente nada de eso. Bien, pues voy a desenmascarar la interpretación diabólica retorcida que dan estos hijos del diablo de esas palabras de Jesús. El verso se encuentra en Juan 14, 19, que dice Jesús, dijo, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí que me veréis. ¿Cuál es el argumento que suele dar esta religión satánica, los mal llamados testigos de Jehová? Bueno, pues ellos dicen que como Jesús dijo que el mundo ya no le verá, significa entonces que nadie, ningún ser humano del mundo, volverá a ver al Señor Jesucristo de forma física, con un cuerpo de carne físico, cuando Él regrese del cielo, cuando ocurra su parusía. Enseñan que su parusía fue invisible y ocurrió en el año 1914, dicen estos hijos del diablo. Sin embargo, ese argumento es totalmente estúpido, totalmente falso, totalmente satánico. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque fíjese que Jesús dijo bien clarito, seguidamente, que sus discípulos sí que le verían. Pero vosotros sí me veréis. Y no solamente eso. Jesús dijo también que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo puede leer. Mateo 24, versos 29 y 30. Le verán llegar, si le verán llegar. Todas las tribus de la tierra significa que su venida va a ser totalmente visible, totalmente física. Aquí no está hablando de ojos del entendimiento por ninguna parte, está hablando de una vista literal, los ojos literales. Le van a ver llegar en esas nubes voladoras que se mencionan en muchos pasajes de la Biblia. Son nubes voladoras, naves voladoras, como la nube voladora en forma de columna que guió al pueblo de Israel a través del desierto, como la nube voladora que se llevó a Jesús al cielo, entró en esa nube voladora y se llevó al cielo, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, o sea, son nubes totalmente visibles, totalmente físicas, no está hablando de algo invisible, sino de algo totalmente literal, físico, totalmente visible. Le van a ver llegar a Jesús dentro de una de esas nubes voladoras, le verán llegar con gran poder y gloria. Luego, evidentemente, saldrá de esa nube voladora físicamente y va a descender sobre el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. Pondrá sus pies sobre ese Monte de los Olivos, ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, versos 4 y 5, profecía que la va a cumplir únicamente Jesús, cuando venga del cielo con todos sus santos. Solamente él va a cumplir esta profecía de Zacarías 14. No tiene que ver nada, absolutamente nada, con el Dios Padre, por supuesto. Y fíjese bien que en Apocalipsis 1.7 también se dice que todo ojo le verá. Y aquí vienen las nubes, en esas nubes voladoras, que es algo totalmente físico, totalmente visible, esas naves voladoras. Y aquí vendrán las nubes y todo ojo le verá igual. No dice hay ojos del entendimiento por ninguna parte. Y ya hemos visto que esos pasajes donde se habla del ojo, todo ojo le verá, y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, se refiere a ojos literales, ojos físicos, ya que cuando la Biblia habla de ojos espirituales, ojos del entendimiento, lo dice bien clarito, como ya estuvimos viendo hace unos minutos ahí en Efesios capítulo 1. Ahí sí se habla de ojos simbólicos, los ojos de vuestro entendimiento, pero cuando se habla de ojos físicos, de ojos literales, no dice eso de ojos del entendimiento. Se refiere, por tanto, a ojos literales, a una vista literal cuando le vean a Jesús en esas naves voladoras, en esas nubes voladoras viniendo del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el mundo no le vería, ¿qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, dijo, pero sus discípulos sí que le verían, pero vosotros me veréis. Y la explicación pues es muy sencilla, pongan atención todos estos falsos cristianos atalayados. Mire, Jesucristo, el Señor Jesús sería muerto. Y entonces el mundo de esa época no le vería más, no le verían. Pero el mundo, cuando Jesús dijo el mundo no me verá, se refería al mundo de esa época. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían a Jesús. ¿Y por qué dijo Jesús y vosotros sí que me veréis? Pues bien sencillo, lógico, se cumplió cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos durante 40 días. Entonces ellos pudieron verle, le vieron con su cuerpo resucitado de carne y huesos. Así de sencillo. Pero vosotros me veréis. Pero resulta que si nos vamos a Juan capítulo 16, verso 10, pongan atención. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: me voy al Padre y ya no me veréis. Fíjese bien. En Juan 14, 19, que ya hemos visto, Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Y en Juan 16, 10, Jesús dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían, ya que esos discípulos morirían sin volver a ver a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús venga del cielo, con gran poder y gloria, sus discípulos sí que le verán a Jesús. Vamos a leerlo, como ellos sí que le verán. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuando Cristo se manifieste desde el cielo con gran poder y gloria, entonces sus discípulos le van a poder ver, claro que sí. Le verán, le veremos tal como Él es. Por lo tanto, la gente del mundo, escuche bien, la gente del mundo de la época de Jesús dejaron de ver a Jesús, lógicamente, cuando él murió en el madero, pues ya la gente del mundo no le vieron. Tal como leemos ahí en Juan 14, 19, esa gente ya no le vio más. Pero esto de ninguna manera significa que la futura venida gloriosa de Cristo, su parusía, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, eso no significa que será invisible y que los seres humanos no le van a ver, ¿no? De ninguna manera, porque ya lo dijo Jesús, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en esas nubes del cielo con gran poder y gloria. En Juan 14, 19, fíjese bien, no habla para nada de la futura parusía gloriosa de Cristo, simplemente dijo que el mundo de entonces, de la época de Jesús, dejaría de verle, el mundo no le vería más, pero el mundo de su época, cuando Jesús murió en el madero y fue sepultado, pues el mundo ya no le vio más, evidentemente, pero sus discípulos sí que le vieron porque se apareció a ellos durante 40 días. Y en Hebreos 9, 28, que ya he mencionado y ya con esto voy a terminar este cuarto vídeo y este ciclo, y en Hebreos 9.28, que ya lo he leído y lo he comentado varias veces, se dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan, a los que le esperan. El texto lo dice bien clarito, que Él va a aparecer por segunda vez. Y además dijo, dice el texto, que aparecerá para salvar a los que le esperan, a los que esperan esa segunda aparición de Cristo. Y toda aparición es visible. Toda aparición, no existen apariciones invisibles. Si la primera aparición de Cristo fue totalmente visible, física, que es cuando vivió en la tierra hace 2000 años, entonces su segunda aparición, pues también será totalmente física, totalmente visible. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vendrá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron los dos ángeles, estos dos varones, ahí en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Este mismo Jesús que ha sido elevado al cielo volverá del cielo de la misma forma que se fue. A ver, mamarracho William, a ver, atalayados, subnormales. Jesús se fue al cielo físicamente, le vieron con sus ojos físicos los apóstoles ascender a Jesús, por supuesto que sí, le vieron ascender al cielo físicamente, literalmente con sus ojos, hasta que una nube le recibió, una nube voladora que se lo llevó al cielo. Y si Él va a volver del cielo de la misma forma que se fue, pues ¿qué significa? Que va a volver del cielo de la misma forma, vendrá en una nube voladora, saldrá físicamente, visiblemente de esa nube voladora y va a descender sobre el Monte de los Olivos, porque fue desde el Monte de los Olivos que Jesús se fue al cielo. Va a venir de la misma forma que se fue. ¿Se fue físicamente al cielo? Volverá físicamente del cielo. Así lo dijeron bien claro los dos ángeles. Volverá del cielo de la misma forma que se fue. Él se fue al cielo dentro de una nube voladora y volverá del cielo dentro de una nube voladora. Lo puede leer usted. Lucas 21, 27. Y verán al Hijo del Hombre venir en una nube voladora, en una nube, con gran poder y gloria. Entonces Jesús va a salir de esa nube voladora y va a descender corporalmente, físicamente, aquí a la tierra, sobre el Monte de los Olivos. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, tal como leemos en Zacarías capítulo 14. Entonces este Señor Jehová, que es Cristo, será el Señor, el Rey sobre toda la tierra, dice bien clarito Zacarías. Y Él será el Rey sobre toda la tierra. ¿Y quién va a ser el Rey sobre toda la tierra? Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, va a ser Jesús. Él será el Rey sobre toda la tierra, como leemos en Mateo capítulo 25, que ya hemos estudiado. Por lo tanto, ya con esto termino este ciclo, esta respuesta a este hijo del diablo, a este mamarracho llamado Julián Álvarez. Si usted desea ser salvo, desea tener la vida eterna, tiene que esperar esa futura segunda aparición del Señor Jesús para salvar a los que le esperan. Y toda, repito, que quede claro de una vez por todas, toda aparición es totalmente física, es visible, no existen tal cosa como apariciones invisibles. Si usted no espera esa segunda aparición del Señor Jesús, jamás de los jamases va a poder ser salvo, por mucho que diga que es testigo de Jehová, por mucho que diga que lee la Biblia, que reparte atalayas, jamás de los jamases se va a poder salvar por rechazar esta verdad fundamental de la Biblia, que Cristo va a venir de forma física, de forma visible, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, y que Él es ese Señor Jehová de Zacarías 14, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Usted rechaza esta verdad fundamental de la Biblia, pues ustedes jamás se van a poder salvar. Con esto, por tanto, doy por terminado esta respuesta a este hijo del padre de la mentira llamado Julián Álvarez y al resto de falsos cristianos como él, que forman parte de esta religión falsa, diabólica, fraudulenta y apóstata, que se hacen llamar de forma falsa los testigos de Jehová. Les ha hablado Tito Martíriz y recuerden ir a la descripción de este vídeo donde podrán encontrar todo el material que he escrito, bueno, parte del material que escribí, refutando todas las mentiras de esta religión satánica de los llamados testigos de Jehová. Ahí encontrarán los enlaces.